Hola, mi nombre es Cristian David Casas, estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Antioquia y hoy voy a hablar sobre el conflicto coreano. Voy a dividir este espacio en tres momentos. En el primero explicaré el porqué de la división de Corea, luego me enfocaré en señalar las consecuencias inmediatas de esta división y por último, a modo de conclusión, voy a exponer algunas ideas principales y un rápido recorrido de la trayectoria de ambas Coreas hasta nuestros días. Para entender por qué se dividió Corea, nos ubicamos en 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. Japón es derrotado, se rinde y pierde de sus manos a Corea, quien había sido su colonia desde hace 35 años. ¿Por qué Corea era colonia de Japón? Porque en 1810 los japoneses habían obligado al último emperador de Corea, el rey Sun Jong, a firmar un tratado que le entregaba todo el poder al emperador de Japón, siendo esto para los coreanos un suceso ilegítimo. Pero a su vez no podían hacer nada porque no reunían muchas fuerzas, aunque siempre quisieran liberarse de Japón, solo hasta su rendición, en 1945, logran su liberación. Los coreanos recibieron con gran alivio y satisfacción la derrota japonesa al fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su alegría habría de ser breve. La liberación no trajo la independencia por la que tanto habían luchado los coreanos, sino el comienzo de los conflictos ideológicos en un país dividido. Con el apoyo soviético, Kim Il-sung expulsó a los japoneses de Corea durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que al sur del país era ocupado por las tropas estadounidenses de MacArthur. Al terminar la guerra, culminaron 4 decenios de dominio japonés que dejaron una secuela de destrucción y caos. El 8 de agosto de 1945, 2 días después del bombardeo atómico a Japón en Hiroshima por parte de los Estados Unidos, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y al día siguiente atacó la península de Corea por el norte. Esta decisión alarmó a los Estados Unidos, tras los bombardeos atómicos sobre Japón, asegurando con ello la pronta rendición japonesa, ya que no estaban ni tan interesados en la entrada de la Unión Soviética en la guerra. Un día después del segundo bombardeo atómico a Japón en Nagasaki, el 10 de agosto de 1945, Estados Unidos envía tropas a Busan, al sur de la península coreana. En el norte, por su parte, contaba una guerrilla de ideología comunista que se enfrentaba a Japón y apoyaba las medidas de la Unión Soviética. Las tropas estadounidenses también fueron bien recibidas a su desembarco en Busan, al sur. El 10 de agosto, al preparar la rendición general de Japón, la División de Operaciones del Departamento de Guerra de Estados Unidos eligió el paralelo 38 como límite de la defensa del país. El día 15 de agosto se publicó la rendición. Stalin, en un clima de creciente tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ordenó a sus tropas que se detuvieran al norte del paralelo 38, mientras que las tropas estadounidenses estaban situadas al sur de este. Stalin admitió la rendición de Japón y no dijo nada sobre la división de Corea. Los estadounidenses tomaron este acto como una aceptación de la misma. La división de Corea fue un suceso histórico que, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, llevó a la fragmentación de la península de Corea en 2 estados soberanos, Corea del Norte y Corea del Sur, cuya frontera se fijó en el paralelo 38, como ya lo hemos visto, por un acuerdo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, dividiendo así la península aproximadamente a la mitad. La polarización política y social había vuelto imposible cualquier intento de reunificación. Corea del Norte quedó al mando de Kim Il-sung y Corea del Sur celebra sus primeras elecciones en 1948, en las que Estados Unidos coloca a Syngman Rhee sin permitir la participación del Norte. Aunque se realizaron negociaciones para la reunificación de Corea, la tensión se intensificó con escaramuzas transfronterizas e incursiones en el paralelo 38. La escalada de tensión degeneró en una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Los Estados Unidos acudieron en ayuda de Corea del Sur para repeler la invasión. En solo 2 meses, los defensores fueron empujados al perímetro Pusan, un área pequeña en el extremo sur de la península, antes de que los norcoreanos fueran detenidos. Una rápida contraofensiva de las tropas de Estados Unidos y otras naciones bajo mandato de la ONU devolvieron a tropas norcoreanas al norte del paralelo 38, casi hasta el río Yalu. Entonces entró en el conflicto la República Popular China del lado norte, con apoyo armamentístico de la Unión Soviética. El ejército chino lanzó una ofensiva que obligó a las fuerzas del sur a volver al otro lado del paralelo 38. En 1953, la guerra cesó con un armisticio que restauró la frontera entre las Coreas, cerca del paralelo 38, y creó la zona desmilitarizada de Corea, una franja de 4 kilómetros de ancho entre ambos países. Desde entonces siguieron produciéndose periódicos rebrotes conflictivos entre ambas partes. Es así como esta guerra, que duró 27 meses, causó más de 4 millones de muertos e infligió a Estados Unidos un gran desgaste militar, acabando la guerra oficialmente en 1953 sin que ninguna de las dos partes saliera victoriosa. Cada quien se quedó con el territorio con el que poseía al iniciar la guerra. Es así como entramos a la segunda parte, analizando las consecuencias inmediatas reflejadas en la trayectoria de ambas Coreas. Corea del Norte, en manos de Kim Il-sung, quien dirigió el país desde el 48 hasta el 94 y quien fue considerado como presidente eterno de la República Socialista, desarrolla la ideología Juche de autoconfianza, que llevó a Norcorea a un mayor aislamiento del resto del mundo, teniendo como principios los siguientes: independencia económica y política frente a potencias extranjeras, el ejército como pilar fundamental del Estado, y el voluntarismo y la exaltación de los símbolos nacionales y culto a sus líderes basado en un respeto a la cultura tradicional de Corea. Una nueva constitución fue aprobada en diciembre del 72 y en 1980 el Congreso Nacional aprobó que el próximo jefe de Estado sería su hijo Kim Jong-il. Alrededor de este tiempo, Corea del Norte encontró dificultades económicas cada vez mayores. Corea del Sur se convirtió en una potencia económica impulsada por la inversión japonesa y estadounidense, la ayuda militar y el desarrollo económico interno, mientras que Corea del Norte se estancó y luego disminuyó en la década de 1980. El efecto práctico de la ideología Juche fue cortar el país de prácticamente todo el comercio exterior para hacerlo completamente autosuficiente. Las reformas económicas de Deng Xiaoping en China a partir del 79 significaron que el comercio con la moribunda economía de Corea del Norte tenía un interés decreciente para China. Las revoluciones de 1989 en Europa del Este y la Unión Soviética de 1982 a 1992 completó el aislamiento de Corea del Norte. El fin del bloque soviético aumentó los problemas de Corea del Norte. Así pues, a comienzos de los años 90, Corea del Norte quedó aislada del mundo exterior a causa de la caída del bloque soviético, manteniendo la excepción de un comercio limitado y los contactos con China, Rusia, Vietnam y Cuba. Su economía se paralizó por enormes gastos en armamentos y el sector agrícola era incapaz de alimentar a la población. Al mismo tiempo, los medios de comunicación estatales continuaron alabando el nombre de Kim. Simultáneamente, la trayectoria de Corea del Sur, la cual viene desde el año 1953 hasta el año 1960 bajo una dictadura militar al mando de Syngman Rhee, quien tiene como sucesor a Yoon Bu-seon, que fue elegido presidente de la República de Corea el 13 de agosto del 60, pero que en 1961 recibió un golpe de estado militar encabezado por el general Park Chung-hee, quien estableció una junta militar como gobierno provisional, y aunque Bo-seon fue mantenido en la presidencia para garantizar su legitimidad, termina dimitiendo el 22 de marzo del 62. Producto de esto, Bo Seon se convierte en el líder de la oposición durante la Tercera República y se postuló en dos ocasiones a las elecciones presidenciales como candidato del nuevo Partido Democrático, pero fue derrotado por Chung-hee, quien gana las elecciones de 1963, 67 y el 71 mediante técnicas fraudulentas. Chung-hee es asesinado en 1979 por su jefe de inteligencia Kim Jae-gyu, que fue ejecutado en 1980, ahorcado, y las causas de la muerte de Chung-hee nunca fueron aclaradas. Tras este asesinato, Yoo Kyu-han, político y diplomático, ejerce como presidente en un breve periodo de mandato que va hasta 1980, quien tiene como sucesor a Chun Doo-hwan, militar y político que controlaría el poder de manera autoritaria en la década de los 80. Su trayectoria política estuvo permeada de su experiencia militar, aunque fue objeto de controversia, ya que después del asesinato de Chung-hee lidera un golpe en las Fuerzas Armadas para incidir en el nuevo gobierno y en 1980 ordenó disolver la Asamblea Nacional a través de otro golpe de Estado, para presentarse luego en las elecciones presidenciales como único candidato. Su mandato fue característico por un mayor acercamiento a Estados Unidos por persecuciones contra la oposición política, destacando también la masacre ocurrida en la ciudad de Gwangju, en la cual los ciudadanos tomaron armas robadas de estaciones de policía y depósitos militares para oponerse al gobierno, pero finalmente fueron vencidos por el ejército surcoreano, dejando 165 muertes según la dictadura surcoreana, mientras que las estimaciones no oficiales sugerían que habrían muerto entre 1.000 y 2.000 civiles. Esta serie de políticas autoritarias terminarían provocando su caída en 1987 cuando tuvo que enfrentar movilizaciones sociales en favor de medidas democráticas y restablecimiento de las libertades civiles. La reforma constitucional de octubre de 1987 marcó el inicio de la Sexta República de Corea del Sur. Así pues, Chun fue condenado en 1997 por su implicación en el golpe de Estado y por represión violenta en el levantamiento de Gwangju, también por corrupción política. En 1988, Ru Tae-woo alcanza la presidencia mediante elecciones y ese mismo año se ejecutan los Juegos Olímpicos de Seúl, siendo el gran impulso que necesitaba el país para la construcción de una democracia real, terminando su mandato presidencial en 1993 y su sucesor es Kim Jong-sam, quien gana las elecciones en el 92. Entramos así en la parte final, con una Corea del Sur convertida en una dictadura militar fuertemente anticomunista y por su lado, Corea del Norte que se presenta como un campeón del comunismo ortodoxo. Hasta principios de la década del 70, el norte y el sur eran económicamente iguales y las tensiones se intensificaron a finales de la década de 1960 con una serie de choques armados de bajo nivel conocidos como el conflicto de la zona desmilitarizada de Corea, que fue una serie de enfrentamientos entre el Ejército Popular de Corea, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Cuando terminó la Guerra Fría, Corea del Norte perdió el apoyo de la Unión Soviética y se sumió en una crisis económica. Con la muerte del líder Kim Il-sung en el 94, había expectativas de que el gobierno norcoreano colapsaría y la península sería reunificada. Entre 1995 y 1998, Corea del Norte transitó la llamada Ardua Marcha. Durante este periodo, la mayor parte de la población sufrió hambruna crónica y se calcula que murieron entre 500.000 a 3 millones de personas. En el plano político, se acercaron posiciones con la República Popular China, siendo el principal aliado de Corea del Norte tras la disolución de la URSS. Para el año 2000 tuvo lugar el primer contacto político entre las dos Coreas, poniendo en marcha la apertura del polígono industrial de Kelson, con capital privado surcoreano. En este parque operaban pequeñas y medianas empresas del sur que tenían contratados a miles de empleados norcoreanos. A pesar de esto, el presidente estadounidense George Bush incluyó a la República Popular Democrática de Corea en el eje del mal en el año 2002 y en julio del 2006 Norcorea duramente sancionada por el desarrollo de su programa nuclear. Los norcoreanos alegaron motivos de autodefensa frente a un posible ataque de Estados Unidos o de otras potencias extranjeras. En el 2011, Kim Jong asume el poder tras la muerte de su padre, realizando de manera inmediata numerosas purgas en el ejército y en el partido con el fin de asegurar su poder. A partir del 2018, el líder norcoreano inicia una nueva política conciliadora con Seúl, buscando relanzar su imagen en el exterior para así afrontar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Por su lado, Kim Dae-jung asume el poder de Corea del Sur, suponiendo un cambio de relaciones entre el sur y el norte, ya que inicia la llamada Sunshine Policy, con el objetivo de reducir las tensiones y entablar un diálogo efectivo entre ambos países, y logrando así dos cumbres intercoreanas respectivamente en el año 2000 y 2007. El presidente Lee Myung-bak inició una política de contención y reunificación a través de la llamada Visión 3000, que era una política de cooperación económica a cambio de renunciar a su programa nuclear, llevando a cabo una apertura paulatina del régimen. Sin embargo, el régimen norcoreano rechazó esta política al considerarla una violación a los acuerdos alcanzados en las cumbres ya mencionadas. En 2010 tuvo lugar el trágico incidente de la fragata Cheonan. Ese mismo año Corea del Norte atacó la isla surcoreana de Yeongpyeong, causando algunas muertes y desatando un grave conflicto diplomático. La siguiente presidenta, Park Geun-hye, mantuvo inicialmente una política mediante vínculos de confianza con Corea del Norte, impulsando la ayuda humanitaria pero sin ceder ante las provocaciones del régimen norcoreano. Tras la llegada de Kim Jong-un al poder y debido al tercer ensayo nuclear norcoreano en 2013, se procedió a la suspensión del complejo industrial de Kelson, siendo este el mayor símbolo de la cooperación económica norte-sur. La aceleración del programa balístico y nuclear de Corea del Norte en 2015 y 2016 llevó a la interrupción definitiva de la cooperación entre ambos países. Tras la llegada al poder de Moon Jae-in en el 2017, se impulsó una doble vía hacia Corea del Norte por medio del diálogo, pero a la vez firmeza frente a las sanciones bilaterales y multilaterales con un refuerzo del despliegue de seguridad. En julio del 2017 tuvo lugar la llamada Iniciativa de Berlín, que incluía la firma de un tratado de paz, la creación de una relación económica entre norte y sur y una mayor cooperación en asuntos relacionados con la sociedad civil como eventos deportivos, culturales o académicos. En las legislativas de abril del 2020, el partido de Moon Jae-in fue respaldado gracias a su buena gestión frente al COVID-19. Actualmente, Corea del Sur se enfrenta a varios problemas de corrupción debido a antiguos dirigentes que se enfrentan a grandes penas de cárcel. La brecha económica y social entre ambos estados ha logrado un distanciamiento irremediable que tiene como consecuencia que ambos países sean dos mundos completamente antagónicos. Aunque el Ministerio de Unificación Surcoreano sigue trabajando con la esperanza de algún día conseguir la unión política y económica de ambas Coreas. Desde el año 2000 ha tenido lugar varios encuentros entre familias coreanas que quedaron divididas desde la Guerra de Corea en el 53. Aunque pocas familias lo han logrado, los ancianos surcoreanos añoran los tiempos en los que toda Corea estaba unida. Sin embargo, los jóvenes muestran menor interés en este objetivo, dejando un futuro para Corea sin escribir, mientras que el paralelo 38 sigue considerándose como la última frontera de la Guerra Fría. Muchas gracias por su atención.